De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, al comienzo de esta jornada de martes, víspera de un cierre general en los colegios del sistema educativo de Madrid durante 15 días hasta el día 25, inclusive el 26 volverían a abrir una vez que terminen estos 15 días de cierre. Hoy es un día para organizarse. ¿Qué hacemos? ¿Cómo organizamos todo con los niños, los abuelos? ¿Se buscan canguros? En fin, es el día de organizarse y tomárselo con calma y despacito y una cosa detrás de otra. Por ejemplo, como aquí en Buenos Días Madrid, el tráfico, lo primero. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Está mejorando la circulación, al menos en el sur de la M30. El tráfico sigue siendo de hora punta ahora en el trayecto que se realiza entre la Avenida del Mediterráneo y el Nudo de Manoteras. Al otro lado, en la parte oeste, vuelve a ser muy lenta entre el Vicente Calderón y San Pol de Mar, sentido A6, precisamente una de las entradas más complicadas a esta hora, la carretera de La Coruña, en la Avenida de la Memoria, entre la Cardenal Cisneros y Avenida de Reyes Católicos, dirección Plaza de Cristo Rey, allí a su vez en Cea Bermúdez y José Abascal. Otra entrada complicada en el oeste de la capital, la Cuesta de San Vicente con Plaza de España, en el sur Santa María de la Cabeza, Paseo de las Delicias, Alfonso XII, sentido Plaza de la Independencia, el eje Prado Recoletos, sentido norte, y otros movimientos en la parte este de la ciudad, la entrada por la Plaza del Conde de Casal y a su vez Doctor Esquerdo, dirección Plaza de Manuel Becerra.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe, aunque sí le venimos contando desde las 6 de la mañana. La línea 4 de metro ha reabierto completamente después de dos meses de trabajos de mejora en la instalación de esta línea 4 de la red de metro. Aquí estamos reunidos en tertulia, los que tienen que comparecer en esta mañana. Juan Luis Sánchez, ¿qué tal, Juan Luis? Buenos días.
Muy buenos días.
En Barcelona, Rafa Ribó, buenos días, Rafa.
¿Qué tal, buenos días?
¿Qué mañana hace en Barcelona? ¿Qué mañana hace en Barcelona?
Soleada ya, además anuncian que va a hacer calorcito. No sé si esto será suficiente para...
¿Para qué?
Para atontar al virus, pero en fin.
Bueno, aquí también nos anuncian en Madrid 22 grados, mañana 25, en fin. Vamos a ver, y habrá que preguntar si eso del calor, o tampoco, no se sabe si lo del calor, en fin. En fin, enseguida se incorpora Javier Redondo. Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, esas mascarillas que no hacen falta, vamos, fuera. Solo los que sí están contagiados por el COVID-19, por el coronavirus, las necesitan para no contagiarlo. Y es que, como titula hoy ABC, la amenaza es el virus, el enemigo, el pánico. Pero no es fácil mantener la calma entre los ciudadanos si te fijas en lo que está pasando en las bolsas. Oiga, el coronavirus es una gripe incontrolada, pero la mayoría de la gente la supera. Las personas mayores con otras enfermedades son las que están sufriendo los casos mortales. Pero tenemos un pánico descontrolado sin que haya una razón grave. al menos que sepamos. Lo de las bolsas y el petróleo están causando pérdidas multimillonarias, pero eso se explica por otras cuestiones, por un gran movimiento especulativo de grupos más o menos conocidos, la pugna por el control de una región tan estratégica como Oriente Medio, pugna entre Rusia y Arabia Saudí, donde también se coloca Estados Unidos y otras potencias, lo que está pasando en Siria y en Libia ocasiona un enfrentamiento muy grave entre grandes y medias potencias que utilizan el petróleo y las bolsas como herramientas contra el enemigo. Y en medio, el coronavirus, que por cierto, está tapando muchas otras noticias. En España, el desafío para la Unión Europea con el flujo de refugiados que llegan desde Turquía a Grecia y están en situación muy, muy precaria. Además, en España, pues tenemos el acuerdo entre PSOE y Podemos para frenar los desahucios de inquilinos morosos en zonas tensionadas. Y digo yo, ¿qué es eso de zonas tensionadas? Yo lo que interpreto es que el mercado del alquiler se puede cerrar porque nadie va a querer alquilar su piso con el riesgo de no poder echar al inquilino si no paga. Es que estoy tensionado, claro, y yo, que me ha costado años de esfuerzo y sacrificio pagar mi piso, ¿no te digo? Eso queda bien para el público ocupa, pero para la gente en general yo no creo que se entienda demasiado bien. Y a quien se entiende poco o mal es a quien ha esperado unos cuantos días para presidir la comisión del coronavirus y ha dejado la impresión de que había que esperar a que se celebraran las manifestaciones del 8 de marzo para después tomar medidas más estrictas, de contención a contención reforzada. Se han duplicado los contagios y el número de fallecidos en España. Juan Pablo, está circulando por las redes la intervención de Pedro Sánchez en la oposición hace unos años durante la crisis del ébola. Con un contagiado entonces, una persona contagiada entonces, pasados 7 días hizo una declaración tachando al gobierno de Rajoy de desgobierno, de falta de responsabilidad, pedía su comparecencia en el Congreso. Vaya, cómo ha cambiado el cuento, porque cuando a uno le toca gobernar y tomar medidas impopulares, o lo que hizo ayer, anunciar medidas de choque pero sin concretar nada, y han pasado muchos más que 7 días. El caso es que en la Comunidad de Madrid y en Vitoria se han cerrado los colegios, las universidades, las guarderías para intentar controlar la pandemia. O no se puede llamar todavía pandemia. De momento corre el meme de las operadoras de móviles que investigan por qué los teléfonos de los abuelos no contestan. Han dejado de funcionar. Si se cierran los colegios y demás, por mucho teletrabajo que se diga, a ver qué empresa coloca ordenadores en las casas de todos sus empleados, o cada empleado concienciado se lo compra o utiliza el suyo para la empresa complicado, bueno, pues a ver quién se va a ocupar de los niños. El caso es que, como durante la crisis económica, son los abuelos los que tienen que sacar las castañas del fuego a muchos, incluso a costa del riesgo de su propia integridad. Algún día sabremos casi toda la verdad de lo que está pasando, pero solo hay que seguir la pista, como siempre, la pista del dinero y quién se beneficia al final.
¿Te acuerdas, Rafa Ribot, cuando se suspendió el Mobile en Barcelona, que nos preguntamos, ¿esto es por el coronavirus o aquí hay otras razones de fondo? Algún día sabremos, como dice Fernández Arribas, qué es lo que nos está pasando, Rafa.
¿No será que se suban superponiendo las crisis y que alguien aprovecha, no? Y lo tenemos, en fin, yo creo que la bolsa de una manera muy clara, ¿no? Es decir, la guerra del petróleo aprovechando la inestabilidad de los mercados. Yo creo que es aquello dar la puntilla, ¿no? En fin, y seguramente no hay una única explicación para tantas preguntas.
Uh-huh. Javier, buenos días, Javier Redondo.
¿Qué tal? Buenos días.
Algún día sabremos qué es lo que nos está pasando.
Bueno,
¿Pondréis todo en orden los politólogos, ¿o no?
yo creo que será muy difícil poner en orden todo, pero básicamente yo creo que ahora mismo asistimos a una derrota de la globalización, ¿no? Que muestra de alguna manera sus miserias al no anteponer, ya lo hemos comentado alguna vez, los principios, no situarlos por delante, los valores por delante de la economía. Y ha llegado en un momento muy negativo, porque ha llegado en un momento esta crisis de retraimiento de las potencias y en un momento en que se están poniendo en cuestión los mercados abiertos. Entonces, al ponerse en cuestión los mercados abiertos, con más razón, con esta crisis, que yo particularmente, ahora que ha salido lo del Mobile y ahora al escuchar un caso que hoy se ha conocido, un caso en una empresa privada, que ya se sabían los trabajadores de la empresa de hace una semana que ese caso se conocía, yo pienso que esto está con nosotros desde algo antes de que nos enterásemos en enero. que esto lleva aquí rulando con nosotros al menos desde diciembre, noviembre, y que poco a poco, escalonadamente, se han ido tomando algunas medidas.
¿Asentías tú cuando decía el doctor Redondo lo de la globalización, Juan Luis?
Sí, yo creo que no se trata de una crítica sistémica a la globalización, se trata de apuntar, vamos, que yo no tendría ningún problema en hacerla, pero que en este caso no es necesario ni siquiera hacerla, que es apuntar efectivamente que esto pone en cuestión, una vez más, que la globalización no está completa porque no es útil en los momentos donde hay algún problema, problemas de seguridad, problemas sanitarios, problemas económicos. Cuando cualquiera de los grandes movimientos globales tiene un problema, las consecuencias son desastrosas para la gente más normal, y luego nos quejaremos de por qué la gente acaba votando cosas estrafalarias. Bueno, pues porque en momentos como este, la sensación de que no tenemos el control ni sobre la sanidad, ni sobre la economía, ni sobre la seguridad, es tremendo, ¿no? Por supuesto, hay que militar en el equipo de la precaución, de la prudencia, y yo ahí me voy a quedar casi pase lo que pase. Pero bueno, hay que también, más que opinar, expresar preocupaciones que sentimos a nuestro alrededor y que sentimos en lo que vemos, en lo que leemos, incluso en lo que escuchamos cuando se apagan los micrófonos, ¿no? Creo que hemos pecado de prudentes todos un poco, y ahora pues probablemente hay que seguir haciéndolo para que no se nos vaya, digamos que la calma de las manos. Pero cerrar colegios, estamos hablando en Madrid de 1,000,000 y pico de personas.
1,500,000.
Es desactivar la economía por la puerta de atrás en un gobierno que no puede decretar el cierre de empresas, porque sería un auténtico escándalo en el sistema económico del que vivimos, pero que por la puerta de atrás está decretando una desactivación,
un cese de la
parcial,
actividad.
Claro, un cese de la actividad económica parcial, que va a tener también muchas
cosas. Si dices, doctor, que esto lleva rulando meses, ¿qué razones no había el viernes para tomar esta decisión que se ha tomado el lunes?
Yo ahí sí creo que era la manifestación del 8M. Y ahí sí hago una crítica política al decir que este es el coste y el precio que se paga por tener populistas en los gobiernos. Es decir, a mí sí me parece que había que las mismas, porque el hecho de que no haya cambiado nada, es decir, 4, 5 o 50 casos, no cambia nada respecto del viernes. Es decir, y el viernes ya se ganan 3 días. A mí sí me parece que hay una opción política, que es esperar al lunes. Y vamos, yo cuando el sábado fui al Metropolitano a ver el fútbol, decía, bueno, es que esto a lo mejor se tenía que haber jugado a puerta cerrada, y por eso digo, pero claro, seguramente tomen esta medida el lunes. Y bueno, pues el lunes se toman medidas. Yo ahí sí hago una interpretación política respecto de que no convenía. Bueno, vamos a dejarlo con pensando bien que con las buenas intenciones, que no convenía alarmar en exceso a la población, que hubiera sido suspender la manifestación. Pero es verdad que hay un antes y un después del domingo, y que coincide el domingo con la manifestación del 8M.
Pero es verdad también que fue ayer lunes cuando se multiplican, cuando se doblan los casos de pronto, ¿no? Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, en una entrevista por la mañana, cuando todos teníamos en la cabeza una cifra, da una cifra que supone el doble.
Sí, aquí amanecimos con 200 y la presidenta de la Comunidad de Madrid habló de por encima de 400.
Sí, 500. Sí,
entonces,
solo en Madrid.
Todos nos quedamos muy sorprendidos, ¿no? A mí me gustaría, la verdad, saber desde qué momento se sabe que ese salto se estaba produciendo, si fue el lunes por la mañana o fue antes.
Exacto.
Aún así, yo ya lo dije la semana pasada, no entiendo por qué el fútbol, porque el baloncesto
con, ya se jugó la semana pasada,
el baloncesto con 1,000 supuestos italianos a puerta cerrada, las fallas con 90,000 italianos, por poner un número, a puerta abierta, o sea, 20,000, se celebran
20,000,
ya se el 8M al que fui, o sea, que creo que el 8M, pues allí estábamos
y nosotros fuimos al Metropolitano,
y claro, el Metropolitano, claro. Tal, es extraño, claro. es subjetivo, lo del populismo, yo creo que mira, ojalá fuera tan sencillo como eso. Creo que si hubiera sido la Semana Santa, probablemente se hubiera celebrado. Y si eso es un gesto populista, puede serlo. Pero creo...
Ya se hablan de medidas para,
claro,
evitar la Semana Santa.
Claro, porque llegaremos a la Semana Santa en un escenario ya.
La semana pasada se hablaba también.
Sí, de no besar el pie de no sé quién.
Del Cristo de Minaceli, no sé quién nombre del Cristo de Minaceli.
Bueno, vale.
Hombre, de entrada ya la presidenta de la Comunidad de Madrid no nos deja, o parece que no nos va a dejar ir al Bernabéu el viernes.
No, eso ya, el Ministerio de Sanidad y la Liga de Fútbol Profesional están ya en ello. Está claro que si no se puede ir al colegio, no se puede ir al Bernabéu, Javier.
Ya.
Rafa, de esto...
Pero vamos, cuidado, porque cuando... Sí. Dice, ¿y cuándo se sabía? Yo no sé cuándo se sabía. Lo que sí puedo constatar que hay una saturación en los recursos porque intentas llamar al número 900 que ha puesto la Comunidad de Madrid y es imposible contactar.
Que los recortes sanitarios
los agentes están ocupados y el 112 le pasa,
lo dijo ayer
le pasa
el consejero,
algo
el
parecido.
El consejero lo dijo ayer.
Desde el martes y de el verdad teléfono que es imposible, de vacunas internacionales. Tampoco
que los recortes sanitarios no salen gratis.
Bueno,
no, yo no sé si está eso directamente relacionado, porque en cualquier caso los recursos tienes que ponerlos en un caso como este, ¿no? Porque estás diciendo, oye, hay que llamar aquí y luego resulta que es imposible.
Rafa, de todo esto que estamos comentando, desde Barcelona, tu análisis.
Sí, no, tampoco sé yo por qué.
¿Por qué el lunes sino el jueves pasado?
Exacto, pero cuanto menos lo parece, ¿no? Y en términos de gestión, yo creo que esto es lo importante. Porque además también tenemos datos de proyección que se barajaban desde hace días. Y si no, no entenderíamos que el presidente del gobierno nos diga que llevan 15 días ya preparando un plan de choque. El plan de choque se prepara cuando tú ves que vas a ir a la confrontación y, por tanto, los modelos de crecimiento de la enfermedad, pues te dan que efectivamente lo tendrás que poner en marcha y no hacerlo en un momento determinado. Y si en otro, pues responde a muchos elementos. Uno de los que inevitablemente yo creo que se siente en la opinión pública es pues que había determinados acontecimientos que querían que se celebraran y luego ya se considera que a lo mejor pasa un segundo término, pues esta consideración y se considera y se piensa que es el momento adecuado para anunciarlo, ¿no? También es verdad que les pedimos a las administraciones que hagan algo como si realmente estuviera en su mano dar un cambio o un giro brusco a la situación. Nos acordaréis todos vosotros de las críticas que hacíamos a Italia, desde la idiosincrasia de los italianos hasta el desgobierno, y yo creo que nos estamos mimetizando muy mucho con lo que está sucediendo en Italia, ¿no?
¿En qué sentido?
Bueno, pues que al final vamos a modelos de confinamientos, hay zonas del país donde los contagios no se pueden parar, en fin, el crecimiento de la enfermedad, y porque Italia es el caso seguramente más llamativo, pero Alemania y Francia, de manera distinta, yo creo que también están tomando medidas en términos un poco similares, seguramente respondiendo también a la llamada de la Organización Mundial de la Salud pidiendo medidas agresivas, pero con un resultado, creo yo, que bastante relativo. Lo que pasa es que también es un escenario inevitable, y lo comentábamos antes, en el que se mezclan muchas cosas. Aquí está en el ojo del huracán, pues el sistema de salud español, pues algunos dirán, pues mira, esto por los recortes, pero si el mismo presidente del gobierno dijo ayer que tenemos el más sólido y robusto de los sistemas sanitarios, con lo cual, pues en el debate ideológico mezclamos muchas cosas. Hay un punto de oportunismo y desde este punto de vista yo aplaudo la oposición que de momento se está haciendo ahora a la crisis y la responsabilidad política, diría que más que del gobierno, de la propia oposición.
Habría que recordar, yo por lo menos lo hago, hace unos días, 8 o 10 días, las palabras del responsable que está compareciendo todos los días del Ministerio de Sanidad.
Fernando Simón,
cuando dijo, no, si China al aislar a 60 millones de personas ha hecho lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que eso solo se puede hacer en un régimen dictatorial.
Claro, es que eso es exactamente así.
¿Os acordáis? Había hecho lo que tenía que hacer.
La punta de pistola de casa en casa.
Dice, sí, oiga, claro, ¿y por qué eso no se hace en otros lugares si es necesario?
Pues porque el Estado es infinitamente más débil que la sociedad. Claro. Entonces la gente diría, perdona, que me voy a quedar donde y tendría que sacar a la policía a la calle a meter a la gente en su casa.
Como ha pasado en Aro, que ha tenido que ir a la Guardia Civil para que...
Pero tampoco ha llegado a hacer ese tipo de cosas. Están por allí por si acaso.
Sí, me han dicho que como salga usted le pongo 600.000 euros de multa.
Bueno, pero bueno, es una cuestión de coercitiva, pero sí. Sabemos que no va a pasar. Quiero decir, no le van a poner 600.000 euros de multas probablemente a nadie. Pero a mí me parece... Sí, cuando... Pero a mí eso que dice Javier me parece muy importante porque llevamos ya un par de semanas diciendo no, ahí las decisiones son científicas, habrá que hacer lo que los científicos digan. A ver, científicamente, y lo dicen los científicos de manera informal, lo más fácil, lo más sencillo es se acabó todo el mundo en su casa. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, políticamente, socialmente, económicamente, psicológicamente, no es nada recomendable hacer eso, porque esto siempre es un juego de equilibrios entre la medida drástica que acabaría, pues eso, matando moscas a cañonazos, ¿no? Matemos el virus a cañonazos. Bueno, pues ya, pero es que no podemos utilizar cañones para todo porque nos metemos en un lío. Entonces hay que tomar decisiones equilibradas, proporcionales, y hay que luchar contra el virus de una manera gradual y escalonada, sobre todo para no generar un daño en la sociedad que sea muy grave. Y eso es una decisión política, en el sentido más honesto de la política, sí, pero sí, una decisión de gestión sanitaria. Y la gestión sanitaria es gestión política.
Y es una cuestión de
expertos. Y ahí es donde empieza ya el ministerio a decir, bueno, espérate, ¿qué hacemos, qué no hacemos? La manifestación, las fallas, el fútbol, la economía, que se me enfadan los bancos y mando a la gente a su casa, que se me enfadan las grandes empresas, la economía, la producción de textiles, Inditex tiene que estar muy preocupado.
Toda está la gente recurriendo a Marruecos porque de claro. China no le está llegando el material.
Claro.
Es exactamente así.
Pero ahí hay una cuestión de expertos, porque es una cuestión de cepas. O sea, la cepa que han sufrido los chinos en la provincia es una cepa bastante mortal, y al parecer lo que ha llegado a Europa es del coronavirus, lo que se conoce, no es tan mortal. Y el ejemplo es que, hombre, las personas mayores son las que están sufriendo. Por supuesto que nadie se quiere morir y nadie tiene por qué hacer más sacrificios que otros, pero el efecto letal, por ejemplo, en Europa del coronavirus es con personas que tienen unas enfermedades anteriores y que son personas mayores. Con lo cual, hombre, la amenaza o la gravedad, por supuesto que la hay, porque cualquier vida humana es muy valiosa, pero no es la gravedad que, por ejemplo, tenían los chinos.
¿Ibas a decir,
no,
doctor
es la facilidad de contagio, pero vamos, más allá de la facilidad de contagio, no parece que sea muy grave, excepto si se sufren otro tipo de patologías. Entonces, es a la velocidad a la que se propaga este virus lo que nos hace estar en alerta. No, que decía que también en este sentido, pues yo también me siento responsable que al principio decíamos, y por eso he dicho en mi primera intervención que esto viene a estar rulando desde hace unos meses, porque en principio también cuando decía lo de la crisis de la globalización, en algún momento he pensado o escrito que claro, ocurre en un país que no es una democracia, propaga el virus y no sabemos desde cuándo lo saben allí. Pues no, allí lo han atajado como han podido, con unas armas incluso más agresivas, precisamente porque no es una democracia. Entonces, que podíamos pensar, bueno, de Occidente se ha expandido el virus, no lo sabíamos porque allí no sabemos lo que ocurre porque no es una democracia. Eso es lo negativo. Lo positivo, que tampoco lo es, porque es justamente lo que dice Juan Luis, que en una democracia hay que buscar los equilibrios entre cerrar el sistema o dejar lo entreabierto para que no se genere alarma e inestabilidad, pues estamos en este juego de equilibrios que efectivamente son cuestiones de carácter político y político, como decía él, en el sentido noble del término, uh-huh. en el sentido más miserable, llegará cuando se convierta en acto propagandístico, se quiera aprovechar o se quiera utilizar o se rompan los consensos. Mientras, es en el sentido lo noble del término.
¿Ibas a decir, Rafa, tú también?
Sí, cuando hacemos todos una apelación a los técnicos, sí. Yo me pregunto a cuáles de ellos, ¿eh? Porque, en fin, al menos con los que yo he hablado, tienen opiniones cuanto menos no completamente miméticas, ¿no? Y yo creo que, como mínimo, lo que tenemos delante es la incertidumbre de una enfermedad de la cual se conoce poco, y eso es lo que provoca algunas decisiones erróneas, otras que no se han tomado en su momento y algunas que quieren atajar algo que es desconocido que pueda venir después. Y entonces yo creo que este es el gran elemento de incógnita. No sabemos el comportamiento. Ahora hablabais de cepas distintas, efectivamente, como pueden algunas de estas cepas también mutar hacia comportamientos hoy día no previsibles. Y esto yo creo que es el elemento de riesgo que justifica muchas de las decisiones que se están tomando en algún momento y en otros las que no se tomaron, ¿no?
Claro, el ministro de Sanidad, el que le preguntaron ayer, oiga, ¿y cuántos muertos por la gripe normal se han producido en esta temporada? La respuesta fue 6.000. Estamos hablando de 6.000 personas fallecidas. Y aquí ahora estamos con un pánico precisamente por lo que tú explicabas, Rafa, porque es un virus que es bastante desconocido, pero su letalidad es, dentro de lo que cabe, controlada. Sí.
Dice Rafa una cosa... Perdona, termina, Rafa, termina.
No, perdón.
Lo de la gripe normal lo tenemos asumido, igual que tenemos asumido lo de otras enfermedades, por ejemplo, el dengue en América Latina o la malaria en África o el ébola. Asumido, sí. Pero, bueno, sí, Juan Luis, porque no es noticia.
Igual que tenemos integrado absolutamente las muertes de tráfico cada fin de semana.
Son hechos que no convertimos en noticias.
Exacto.
No, porque los tenemos integrados. La incertidumbre es lo que gestionamos muy mal en nuestra sociedad. Y esto se refleja en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, en las decisiones que tomamos cuando vamos a, de forma irracional, acaparar medicamentos al supermercado, o cuando especulamos en la bolsa. La incertidumbre se gestiona mal. Hablabais de la crisis de la globalización. No lo sé, es que ponemos todos los elementos en la globalización. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿De la globalización como la circulación libre de personas, de capitales, de enfermedades? ¿Por qué van relacionadas necesariamente unas con otras? No, yo creo que es la gestión de la incertidumbre, y sobre todo desde nuestra sociedad, en la cual teóricamente nos hemos armado de grandes elementos de certeza. Nuestro sistema sanitario es tan robusto que nunca nos pasará. Pues sí. Nos acaba pasando. Pero y gestionamos muy mal que esto no suceda.
Precisamente es eso. Precisamente la globalización supone asumir una sociedad del riesgo. Una sociedad del riesgo, digamos que el riesgo es más imprevisto.
El proteccionismo también, ¿eh?
Bueno, el proteccionismo también, pero lo cierto es que el proteccionismo lo que ofrece a los ciudadanos es seguridad. Otra cosa...
Aparente.
Claro, otra cosa es que sea aparente o no sea real, pero lo que el proteccionismo asegura es seguridad. Lo que quiere proporcionar o dice proporcionar es seguridad. Y la globalización genera incertidumbre. ¿Por qué? Porque todo es mucho más abierto y sobre todo desconocido. Y entonces tenemos, luego a lo mejor no somos una sociedad suficientemente preparada culturalmente como para asumir que estamos en permanente incertidumbre y en permanente situación de riesgo, porque las sociedades globalizadas así tienen que ser y así funcionan, porque nos enfrentamos a muchas situaciones de carácter desconocido.
Solo te tienes que fijar, perdona, en las imágenes de anoche de la gente comprando en los supermercados. Es decir, nuestra reacción primitiva, claro, es ir a hacer aquello que podemos controlar.
Porque,
y lo poco que podemos controlar a día de hoy en esta sociedad es lo que voy a comprar.
Porque psicológicamente no sabes de dónde viene ni hasta dónde va a llegar. Y eso sí tiene que ver con el ámbito de control. Y el proteccionismo ofrece en ese sentido control. Pero luego, Rafa, has dicho una cosa que me parece muy interesante, porque el otro día publicaba una tribuna en El Mundo, Salvador Barchiller, precisamente sobre los científicos y los consensos y acuerdos científicos. Es que la academia, las universidades, la ciencia está obligando a publicar cada día, a encontrar hallazgos científicos cada día. Y a lo mejor eso todavía es imposible, o seguirá siendo siempre imposible, porque siempre nos enfrentaremos a hechos y enfermedades desconocidas.
Estamos llegando a las 9 en el tiempo de la tertulia esta mañana con Javier Redondo, Juan Luis Sánchez, Rafa Ribó desde Barcelona y Javier Fernández Arribas. Ahora continuamos con el análisis. Antes contamos la última hora en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hola, Marta. ¡Qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace!
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Esta Semana Santa disfruta de tus vacaciones con Politours. Vuelos directos y exclusivos desde varios aeropuertos españoles a las principales ciudades europeas y el resto del mundo. Sin olvidar sus fantásticos cruceros fluviales. Politours. Inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes o en politours.com. Politours. 46 años viajando contigo.
Las las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, este Buenos Días, Madrid, que arrancábamos a las 6 de la mañana. A esta hora contamos lo último, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Zarraez.
Pues lo último es el crimen ocurrido esta madrugada a la altura del número 110 de la calle Arcos de Jalón, en Madrid, en el distrito de San Blas Canillejas. Un hombre de 58 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte de su madre de 87. El grupo de homicidios se ha hecho cargo de las investigaciones de este suceso. Beatriz Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
Los sanitarios de SAMU Protección Civil acudían a este domicilio de la calle Arcos de Jalón, en San Blas, para atender a una mujer de 87 años que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. Estaba en parada cardiorrespiratoria. Los agentes de Policía Nacional iniciaron en un primer momento las maniobras de reanimación, que continuaron a su llegada a los sanitarios de SAMUR Protección Civil. Consiguieron sacarla de esa parada, al poco volvió a entrar, siguieron con la RCP, pero después de casi 40 minutos, lamentablemente tuvieron que confirmar el fallecimiento, dejando el cuerpo a disposición policial y judicial.
Vamos hacia un día en el que está previsto que el Consejo de Ministros apruebe nuevas medidas para frenar los casos de coronavirus. El último balance oficial es de 30 fallecidos, 17 de ellos en la Comunidad de Madrid. El número de contagios supera a nivel nacional los 1.200, prácticamente la mitad, 578 en nuestra región. Según ha podido saber además Onda Madrid, entre los casos positivos se encuentra un trabajador del BBVA que trabaja en el edificio Asia del complejo de La Vela. Ha provocado este positivo el cierre del edificio, guardería, gimnasio y restaurantes de ese edificio Asia. Y desde mañana, recuerden, se activan una serie de medidas extraordinarias para frenar los casos de coronavirus. Una de ellas, una de las más importantes, es el cierre de todos los centros educativos, desde infantil a la universidad, desde mañana aquí en la Comunidad de Madrid y hasta el miércoles 25 de marzo incluido. Escuchamos a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
No ha sido fácil tomar estas decisiones, pero entendemos que la salud pública está por encima de todo. Y hay una especial recomendación expresa a todas las personas mayores o que padecen enfermedades crónicas o a más de una patología, que eviten abandonar su hogar o residencia salvo casos de estricta necesidad y, en cualquier caso, prescindan de lugares concurridos en los que no es posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro.
Hoy, por cierto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a participar por videoconferencia en un Consejo Europeo extraordinario con el resto de líderes europeos para abordar el aumento de casos de coronavirus. Sánchez habló ya ayer, por ejemplo, con la canciller alemana Angela Merkel. Miramos ya al tráfico, lo hacemos a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. Aquí todavía tenemos que hablar de una hora punta muy acusada en un tramo de M30 en el arco este, que comprende la Avenida del Mediterráneo y la Avenida de América, sentido norte, en ambas calzadas, central y lateral. Ha mejorado en el resto de la vía, lo hace también en la gran mayoría de entradas, salvo en la carretera de Burgos, más bien en su incorporación a la M30. La M11, a su paso por Arturo Soria, la Avenida de la Memoria entre Cardenal Cisneros y Avenida de Reyes Católicos, sentido Plaza de Cristo Rey. También se siguen observando retenciones en la Cuesta de San Vicente con Plaza de España y por último en la Plaza del Conde de Casal.
Echamos también un vistazo a las principales carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues hasta ahora mejora notablemente la situación en la hora punta de la comunidad, pero todavía hay dificultades de entrada a la capital por la A1 en la zona de las Tablas, la A2 en Canillejas, también la A4 en Pinto y en Butarque, A42 en Getafe, la A5 en Campamento, la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y de salida la A3 en Rivas va hacia Madrid. En la ronda de circunvalación M40 todavía persiste Monte Carmelo y túneles del Pardo en sentido A1, Vicálvaro y Coslada sentido A2, recintos feriales de Hortaleza hacia la A1 también y en Villaverde hacia la A4, carretera de Andalucía. Por último, en la M50, Boadilla del Monte en sentido A6, paciencia.
Y recuerden también que esta mañana ha reabierto en su totalidad la línea 4 de metro que ha estado cerca de 2 meses cerrada por obras de modernización. En cuanto al tiempo, hoy suben las temperaturas, alcanzaremos incluso los 22 grados en muchos puntos de la comunidad. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 7 grados en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia esta mañana con Rafael de Ribot, con Javier Redondo, Juan Luis Sánchez, Javier Fernández Arribas y los próximos minutos con Estanislao Nistal, que es virólogo, profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Pablo CEU. Profesor Nistal, buenos días.
Muy buenos días.
Le van a mandar a casa a usted también, ¿no?, durante 2 semanas, ¿no?
Eso parece, sí. No está del todo seguro si cierra la universidad completamente, o sea, si no podemos entrar, pero los alumnos sí, probablemente hoy les mandemos para casa, sí.
Dígame, ¿de qué sirve cerrar los colegios, las universidades? ¿De qué sirve en una situación de crisis sanitaria, de alerta sanitaria como esta?
Bueno, pues desde el punto de vista epidemiológico, para reducir el número de contactos. Son lugares en los que hay mucho contacto entre personas y que son personas que en principio, aunque no tienen no van a desarrollar una patología grave, sí que van a ser o pueden ser portadoras y van a tener un gran contacto entre ellas y pues tratando de reducir ese contacto es cuando se trata de reducir el índice de transmisión y con él pues los posibles nuevos casos.
Es decir, que esto favorece lo que llaman la contención, ahora llaman contención reforzada, no sé qué diferencia hay entre contención y contención reforzada, pero esto favorece la contención de la expansión del virus.
Sí, no, la contención reforzada se refiere pues precisamente a esta situación en la que pues se está perdiendo un poco ya el control de la situación de los casos diagnosticados. No se llega, por ejemplo, a todo el mundo que requeriría un diagnóstico y hacer una trazabilidad de todos los pacientes a los que se les teóricamente pueden haber sido infectados. Y en esa situación hay que tomar medidas adicionales para intentar minimizar en lo posible el índice de transmisión. Y con eso, eso es lo que significa reforzada. No es una medida restrictiva, o sea, no se ha pasado al escenario 2 de restricción porque no estamos todavía en una situación en la que, por ejemplo, pues no se pueda viajar o moverse libremente por el pueblo o por la ciudad. Pero sí que es reforzada en el sentido de que, pues por ejemplo, este tipo de medidas, imagino que empiecen también a aplicar algunas medidas en el transporte público, no sé de qué tipo, vamos a esperar, pero me imaginaría que fuera también por ahí los tiros.
Dígame, ahora mismo, usted como profesional, ¿qué sabemos de este virus?
Bueno, pues sabemos unas cuantas cosas y nos quedan unas, no muchas, pero unas cuantas interrogantes que son importantes. Uh-huh. O sea, sabemos, por ejemplo, por las características que tiene el virus, que ya se han hablado de ellas en los medios de comunicación de manera, pues yo creo que bastante bastante intensa en los últimos días. Es un virus con unas características muy similares al virus de la gripe, no vamos a entrar en los detalles, pero sí que se sabe por la manera que se está transmitiendo, por el índice de contactos, por las personas a las que les está afectando, pues es un poco sobre qué patología esperaríamos o qué problemas esperaríamos de él si esto se agravase, ¿no? y son los problemas pues que vendrían asociados a, o vendrían, o serían similares, o no similares, similares en su calidad, o en su en la manera que tienen de ser, pero no similares en cuanto a número. Podría haber muchos más pacientes que tuvieran que hacer ingresos hospitalarios que los que tenemos en la temporada normal de gripe. Y si ya en la temporada normal de gripe el hospital o los hospitales pueden estar saturados porque no hay camas suficientes para todos los pacientes, pues imagínense ahora, ¿no?, en una situación en la que a lo mejor eso lo podemos multiplicar por dos o por tres. Hay que reforzar también en los hospitales pues esas medidas para poder atender a todos estos pacientes.
Es decir,
en cuanto a los interrogantes, no se sabe todavía si este virus, a ver, se espera, al igual que la gripe, que baje la transmisión de este virus durante los próximos meses, pero es una incertidumbre, todavía nunca lo hemos vivido. Podría decir misa o puede decir cualquier persona lo que quiera, pero no lo sabemos hasta que no llegue. Por otro lado, se espera también que sea un virus que induzca una buena inmunidad en los pacientes, al igual que otros coronavirus, y que a medida que vayamos infectándonos, vayamos estando protegidos frente a futuras infecciones. En ese sentido, igual que otros coronavirus, el virus va a tratar de mutar, pero no mutar, pues está haciendo los medios de comunicación para mal. Va a tratar de mutar adaptándose o tratando de evitar el control del sistema inmune, y haciendo eso va a tratar de añadir unas piececitas en las proteínas de su superficie,
sí,
que se puedan glicoxilar, que son una modificación que reciben las proteínas de superficie para evadir el sistema inmune, y esas modificaciones normalmente vienen asociadas a la atenuación del virus. Vale, entonces, en eso vamos a ver en los próximos meses o en la siguiente temporada cómo evoluciona. Esperaríamos que fuera una mutación benigna en ese sentido.
Dígame, por lo que le escucho y deduzco de sus palabras, por lo tanto, no sabemos, y es a lo mejor apresurado o ligero o frívolo decir, bueno, ahora cuando suba la temperatura esto se acaba. Esto no lo sabemos.
Es muy esperable. A ver, le hablo desde un punto de vista científico.
Sí, por eso.
Es que nadie lo puede decir porque nadie lo ha vivido, nadie lo ha experimentado. Desde el punto, es muy probable que ocurra eso, al igual que ocurre con otros virus respiratorios con las mismas características, que son virus de membrana, virus de RNA. Bueno, pues cuando sube la temperatura, estos virus no les gusta ni la humedad ni el calor por encima de los 34 o 35 grados. El índice de transmisión de estos virus cuando subimos a estas temperaturas o a una baja humedad, pues baja notablemente. O la supervivencia, la capacidad del virus de mantenerse con su estructura y sus características infectivas de manera natural, pues a esas temperaturas o a esa baja humedad, pues se reduce notablemente. Y eso es lo que reduce el índice de transmisión y, por tanto, la extensión de la epidemia.
Al comienzo de todo este proceso, de toda esta etapa, cuando se empezaba a hablar de los casos que se venían a producir en España, se hablaba de virus importado y ahora nos hablan de virus local. ¿Usted cree que este virus estaba con nosotros desde hace tiempo? ¿Cómo se distingue el importado del local? No sé si hay mucha confusión en torno a eso. Importado de China, importado de Italia, de repente no se sabe el origen del contagio. ¿Usted cree que llevaba tiempo por aquí el virus? ¡Ay, que se nos va la señal! Eso sí que es un virus de la radio. A ver si podemos mejorar la señal con el profesor Nistal. ¿Sigue usted por ahí? Vamos a intentar llamarle otra vez a Estanislao Nistal, que es virólogo, profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Pablo CEU, porque nos ha metido un duende de la radio en la línea y no podíamos continuar con la conversación con este profesor del CEU, que nos estaba explicando algunos detalles relevantes. Sigue usted, hemos recuperado la señal, ¿verdad, profesor?
Sí, yo les escucho bien.
Perfecto, le decía lo del virus importado y el virus local, que si lleva mucho tiempo entre nosotros o no, eso se puede saber. ¿Qué dice usted, sí, que es el que sabe?
Sí. No, es simplemente semántica, cómo se denomina un caso importado o cómo se denomina o qué es lo que se define por caso local. Caso importado significa un caso de una persona infectada que llega a un país y se diagnostica en el país de llegada. Mientras que un caso nativo o un caso que se produce aquí es un caso en el que la transmisión no ha venido de un país extranjero, sino ha ocurrido entre dos personas del mismo país. Se sabe al 100% que este virus surgió en China a principios de diciembre. No hay otras fuentes de infección. El núcleo, si cogemos cualquier infección, cualquier virus de los que están ahora mismo infectando a los pacientes, los secuenciamos y los comparamos con los virus que inicialmente se secuenciaron en Wuhan a finales y que se publicaron a principios de enero, la secuencia es muy, muy, muy parecida, 99,9%. Y eso nos indica, por el progreso de la epidemia, que el origen es ese. No es un brote que ha ocurrido aquí espontáneamente. Es simplemente la semántica, cómo se denomina los casos locales. ¿Vale? No, que la gente no piense, que no tenga miedo de que no haya aquí otro foco de infección. No, viene de alguien que haya venido, que no ha sido diagnosticado, sí, que se ha escapado al control y que lo ha transmitido.
Por lo tanto, el problema de este virus es su control, y en este momento está fuera de control.
Fuera del control del diagnóstico, sí. Efectivamente, ahora mismo contener la epidemia solamente se va a poder hacer pues tomando las medidas que se están tomando o medidas más restrictivas, o incluso no se va a poder controlar, en el sentido de que va a seguir infectando a más personas. Lo que vamos a poder hacer es mitigar esa transmisión y poder ir atendiendo a todas las personas que se pongan enfermas de la mejor manera posible, tratando de evitar que colapse el sistema de salud, los hospitales y los sistemas de atención primaria, y eso se consigue con la participación de todos. Me gustaría también incidir en una cosa que no se está incidiendo demasiado. Sí. Se está hablando bastante de la vacuna y pues un poco de que si va a tardar un año o dos años.
Sí, sí.
Bueno, antes de la vacuna tenemos que estar esperanzados del posible comienzo del uso de antivirales, ¿vale? Hay en concreto dos grupos de antivirales y uno en concreto que tiene bastantes esperanzas de que vaya a ser efectivo y que se está haciendo ahora mismo la última fase de ensayo clínico en China y en Estados Unidos, y que si se logra que si se demuestra que es eficaz y es efectivo, pues esperemos que en los próximos 2 meses esté en el mercado. Y esos 2-3 meses como mucho. Lo que se ha visto en los experimentos in vitro, en los modelos preclínicos con animales, es que si se administra este fármaco antes de que nos infectemos o durante los 2 primeros días de la infección, se reduce un montón la patología en el caso de que nos llegase a infectar el virus. Y eso es algo muy bueno para tratar de contener también la transmisión y los síntomas, por ejemplo, en personas mayores. Hay que tener mucho cuidado cómo se administra esto para no forzar al virus darle lugar al virus a que se escape, a que se vuelva resistente al tratamiento. Va a ser su pauta de administración, yo creo que va a ser controlada en ese sentido, pero que es una vía de esperanza que en las próximas semanas, meses, pues va a estar ahí encima de la mesa, y espero que sirva también un poco para contener todo esto. Entonces, en la medida que ralenticemos todo el proceso de infección y consigamos que no llegue a todo el mundo, pues vamos a poder tener acceso luego a estos antivirales y posiblemente pues a prevenir que llegue a más gente.
¿Cree usted que estos 15 días que, por ejemplo, se ha anunciado en Madrid de cierre de los colegios y centros universitarios va a ser suficientes o vendrán más días así?
A mí me gustaría que se quedase en esto. Desde un punto de vista objetivo, es posible que vaya más. O sea, que no solamente sea Madrid, sino que haya otras comunidades que puedan también tomar este tipo de medidas. Y esperemos que no colapsen los sistemas hospitalarios, como puede estar pasando ahora en Italia, en el que se necesitan un montón de facultativos para atender a los pacientes. Entonces, eso puede ser el sistema sanitario español. Yo creo que tenemos que tener confianza en él. Ha resistido muchos embates y creo que es que hay gente súper preparada y es cuestión de número, de que tengan la capacidad de asistir a todas las personas que lleguen de avalancha o que vayan viniendo poco a poco.
Estanislao Nistal, virólogo, profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Pablo CEU. Profesor Nistal, le agradezco su tiempo esta mañana y su dedicación a los oyentes de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Gracias, que tenga buen día, profesor.
Bueno, igualmente, muchas gracias.
Aprovechamos también a esta hora de la mañana, a las 9:18, para preguntar a Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de Funcas, qué está pasando en la bolsa, que están pasando muchas cosas que a veces no tienen explicación. Santiago Carbó, profesor, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
¿Esto es irracional o es racional lo que está pasando en la bolsa?
Bueno, evidentemente la caída, las caídas tan fuertes de los últimos 10-12 días de la bolsa parecen algo irracionales, y realmente el tiempo demostrará que lo son, porque en el momento que empecemos a ver luz habrá rebotes fuertes también, pero evidentemente es necesario que haya una cierta corrección a la baja, porque la economía mundial va a tener un peor año de lo esperado, por ponerlo optimistamente, las empresas en general también, y eso pues lógicamente en la bolsa se reflejará. Ahora veo que hay una sobrereacción.
Sí.
Yo creo que porque las autoridades y la reacción de los seres humanos, es decir, va por detrás de la epidemia. En el momento que haya contundencia en la respuesta y empiecen a haber mejores cifras en todo, pues probablemente los mercados se lo tomen mejor.
De momento la bolsa está subiendo el IBEX un 1% esta mañana, en el tiempo que lleva.
Sí, pero eso no compensa. A lo mejor es también cuestión de recoger beneficios a algunas personas, ¿no? En algún momento determinado, no lo sé, ¿no? Es decir, que es complicado, ¿no? Es un momento muy, muy complicado, y lo que debemos esperar es que las autoridades de todo el mundo sean capaces de ofrecer una respuesta coordinada y muy contundente.
Sí, que es un comportamiento irracional, que el miedo es libre, y fundamentalmente es lo que está ocurriendo.
Por supuesto, sí, por supuesto. En este caso, creo que el rebote puede ocurrir cuando pase todo esto, porque lógicamente la economía volverá a la normalidad, y paulatinamente habrá sectores afectados. Creo que los gobiernos deben ayudar a aquellas empresas que son totalmente viables y su actividad es totalmente viable, pero pueden tener un parón muy notable, muy fuerte este año. Esa es la gran clave, es decir, aquellas empresas y actividades económicas que por las circunstancias se ven más afectadas, sobre todo en el ámbito del turismo, transporte, las que todos tenemos en mente, estas son las que tienen que tener un mayor apoyo, porque la mayoría de estas serán viables. Entonces lo que no queremos que desaparezca de la faz de la tierra la actividad productiva, que dentro de 6 meses sí que, o dentro de 3 meses sí que puede funcionar perfectamente. Ahí es donde hay que crear el plan de choque, porque lógicamente estas empresas ahora están sufriendo muchísimo, y sin ayudas pues algunas pueden pasarlo muy mal, o incluso pues cesar la actividad, o no sabemos qué.
Por cierto, influencia de la guerra por el precio del petróleo entre Arabia Saudí y Rusia en lo ocurrido ayer.
Sí, cierto. Ayer tuvimos un condicionante importante adicional, que fue por la nueva estrategia de Arabia Saudí, intentar captar cuota de mercado bajando los precios, ¿no? Ante la falta de acuerdo de la OPEP, ¿no? Y esto pues puso el mercado mucho más nervioso, porque claro, el mercado también entiende que cada autoridad, cuando hace algo, lo hace para algo. Entonces, claro, Arabia Saudita y su petrolera realmente, no digo que sea el gobierno puro, pero, sí, pero claro, está muy circulado al gobierno. Entonces, se entiende que son reacciones de los gobiernos, y el mercado pues va descontando que puede pasar. También, evidentemente, una caída de los precios afecta a las petroleras y a otras empresas relacionadas, y eso hace pues que sus beneficios se crean que van a ser menores, y por eso también la bolsa cae.
Las primas de riesgo han vuelto a subir. ¿A qué te suena eso? Las primas de riesgo de una parte de Europa, no de todas, claro.
Claro. Evidentemente aquí va a ser muy importante que los gobiernos tomen esas medidas que el mercado entiende que se deberían haber tomado para parar la epidemia, es decir, por supuesto también para los efectos económicos, pero para parar la epidemia entiende que no, y probablemente se están penalizando más las primas de riesgo de aquellos países que ven en una situación con mayor dificultad y aún no han visto la suficiente acción o la suficiente capacidad de reacción, aunque se están empezando a ver en todos los países reacciones, pero sospecho que nos quedan aún días, no digo tan malo como el de ayer, pero nos quedan más días de tensión en los mercados hasta que realmente la respuesta sea coordinada y contundente.
Te leo hoy en El País, profesor Carbo, por detrás de la curva, dices que las autoridades van por detrás del mercado. ¿Qué está pasando? Y en el caso de España, por ejemplo.
Bueno, el caso de España a lo mejor es lo más llamativo, más llamativo para Estados Unidos, ¿no? El propio presidente está en una zona de confort que casi nadie se explica, ¿no? Yo creo que aquí probablemente hemos estado esperando a que no nos ocurriera lo de Italia, ¿no? No digo que, por supuesto, tomemos la situación de Italia hoy, pero si las cifras siguen con esta tendencia, nos vamos a parecer mucho. Entonces, si ya sabemos lo que ha hecho Italia, podríamos cortar este o parte de este proceso tomando las decisiones contundentes que hacen falta ahora, ¿no?
Por ejemplo, entonces, por ejemplo.
Bueno, pues eso lo tienen que decidir los médicos, pero si hay que aplicar pues el tema del cierre de colegios y universidades en más sitios de España, habrá que hacerlo, ¿no? Como manera de transmisión. Si hay zonas que hay que poner en cuarentena, yo no lo entiendo, yo no soy médico. Y si cree que eso funciona, como funcionó en China, aún está por ver si funcionó en Italia, creo que sí, entiendo, pero menos parará, pues será necesario. ya se han tomado ciertos pasos, porque también ya se apoya mucho más el teletrabajo, y yo creo que eso, sí, eso se va a notar, pero vamos a ver si es suficiente y si al final no va a ser necesario 2-3 semanas de cuarentena, ¿no?
Y eso afecta, esas decisiones contundentes, afecta a la respuesta económica y financiera de la crisis.
Sí, el corto plazo afecta mucho, pero si dentro de 3, 4, 5 semanas tú empiezas a tener unas cifras mejores en el ámbito de la epidemia, el sí, mercado te lo va a valorar.
Ajá.
Lo que el mercado va a tener mucho miedo si no vas haciendo cosas o vas haciendo cosas arrastrando los pies, y entonces y sigues aumentando y ves que el proceso va a ser más largo, aunque incluso aunque lo ralentices, pero que el proceso vaya a ser mucho más largo. Es verdad que es muy importante ralentizarlo, pero también en algún momento hay que empezar a intentar reducir los contagios, como ha ocurrido en otros países. Es verdad que aún no ha llegado eso a Italia, pero probablemente en unos días, en unas semanas, sí que veremos que en Italia empiezan a reducirse los contagios, si no hay, si hay medidas de distanciamiento social, es evidente que tiene que ocurrir, ¿no?
Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de Funcas. Profesor Carbó, gracias por estar esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que vaya muy bien.
Un placer, como siempre. Buenos
Adiós,
días.
Santiago. Está todo encadenado, Rafa Ribot, y las reacciones son tan humanas como lo que está ocurriendo en la bolsa o está ocurriendo en los supermercados, ¿no?
Sí, lo que pasa es que uno tiene un criterio, yo creo que más económico, y el otro, si tú quieres, instinto de supervivencia, ¿no? Escuchando al profesor Carbó, también podría llegar a pensar que los mercados tienen la auténtica vara de medir, ¿eh?, de lo que está bien y lo que está mal. No, los mercados tienen una lógica estrictamente económica, que es una derivada importantísima de lo que estamos hablando, pero no es la única sobre la que se tienen que tomar las decisiones, ¿no?
A mí me ha interesado mucho lo que ha dicho antes, porque lo ha sugerido el profesor Nistal, porque es verdad que el control de la infección tiene que ver mucho, y es por eso una llamada a la calma, no tanto por la gravedad de la propia infección y del propio virus, sino por la saturación de los servicios médicos, que de alguna manera lo apuntaba Javier antes y lo hablábamos, y es eso de lo que es las medidas preventivas, no están orientadas a que es que aquí nos vamos a morir todos, están orientadas a que hay gente más vulnerable, que esa gente va a necesitar los servicios sanitarios. Obviamente los recursos son escasos, en todo en la vida los recursos son escasos, porque si no, no existiría conflicto. Y las medidas están orientadas a eso, a evitar los contagios, precisamente para evitar la saturación de los servicios sanitarios.
Bueno, pues veremos si próximamente y en las próximas horas, porque se nos anuncian más medidas que afecten a la movilidad, porque yo creo que la siguiente fase es la movilidad, como ha ocurrido en Italia, y vamos a ver hasta dónde llega el gobierno en las decisiones, porque ya el ministro de Fomento el pasado fin de semana ya anunciaba que habría que tomar algunas decisiones que afectarían a la movilidad. Es decir, que algo ya, volviendo a lo que comentábamos antes, algo ya se tenía en la cabeza, algunas cifras ya se manejaban para que el ministro Ábalos anunciara que algunas decisiones respecto a la movilidad habría que tomar,
claro,
en el Consejo de Ministros
aquí,
este martes, ¿no?
Si tienes a la gente quieta, lógicamente da la sensación de que tienes mayor control sobre la situación.
Yo creo que hay un detalle, perdona, Rafa, sí, hay un detalle que no es tan habitual en otros países donde esto está ocurriendo, y es el efecto capital. Es decir, aquí estamos hablando de Madrid. No estamos hablando del norte de Italia. Estamos hablando de que uno de los focos, el mayor foco de preocupación, es también la capital económica, y es también la zona más poblada, y es también donde vivimos, me incluyo, mucha gente que trabajamos aquí, pero que nuestros orígenes familiares están en otro sitio y, por tanto, nos solemos mover bastante. Y entonces yo creo que todo eso pues tiene una casuística más complicada que si tuviéramos que cerrar la provincia de Sevilla, de la que yo soy.
Pero es verdad que Milán también es, de alguna manera, equivalente, aunque sea equivalente a Barcelona, es capital. Milán
es
capital.
La zona más rica de Italia, además. Claro.
Sin duda. Sí. No, y aquí, una de las cosas que también me parece muy interesante lo que apuntaba el profesor Carbó, y que, en fin, enlaza con lo que apuntábamos también nosotros, creo, en la primera parte de la tertulia, es que no hemos aprendido en cabeza ajena. Es decir, sobre lo que ha sucedido en Italia, podíamos haber anticipado, y no ha pasado. Y lo que hoy puede decir el gobierno de España, vinculado a la movilidad, pues parece que las medidas que pueden ser más impopulares se han ido retrasando, ¿no? Es decir, esperando la inevitabilidad. Eso, se han duplicado los casos al final. Entonces, yo no sé si hemos tenido un gobierno que se ha anticipado o que ha ido gestionando la coyuntura sin la valentía necesaria para anticipar, insisto, medidas que pueden ser de ámbito impopular, porque si empezamos a confinar a la gente en regiones o a limitar el transporte público, pues va a haber mucha gente que se mosquee, y eso será inevitable.
Pero ahí es verdad que entra lo que dice Juan Luis, que era hubiera habido que empezar por Madrid, que es lo más llamativo, ¿no? Que allí es verdad que es Milán, sí. Pero también es verdad que Madrid genera pues ese efecto de las colas en los supermercados. Yo ayer bajé un momento última hora a comprar un tomate y aceite y aquello parecía, vamos...
Parecía que estaba pasando algo.
Sí, sí, parecía que estaba pasando algo.
Pero bueno, ahí Milán yo lo compararía con Madrid, ¿eh?
Sí, Roma sí, sí, es
la
capital histórica.
La Lombardía en la comunidad italiana es superior a la de Madrid en la comunidad española.
Sí, sí, es verdad. Es comparable.
Bueno, pues veremos. Por cierto, no sé si ayer hubo un amago de ruptura de hostilidades entre el gobierno y la oposición, que luego se calmó a lo largo de la tarde, pero sí hubo un momento en el que sí hubo un amago de crítica por parte del Partido Popular porque Sánchez no aparecía. De hecho, Sánchez ha estado bastante desaparecido en estos días.
Es
y no ha estado diciendo poco más que lo que anunció ayer de que estamos pensando en un plan de choque, ¿no?
Yo creo que ha hecho bien, sinceramente. Lo que no podemos hacer es pedirle una cosa y la contraria, ¿no? No, que esto lo tienen que manejar los técnicos, que esto hay que fiarse de los técnicos y el presidente no aparece, pero que lo manejen los técnicos, pero hay que ver que el presidente no aparece. Yo creo que ha tenido un perfil mucho más bajo que el de otros presidentes, Merkel, Trump, pero lo agradezco. Creo que además en España tenemos experiencia de grandes meteduras de pata, de ministros de sanidad incluso y de presidentes del gobierno, con frases un poco así a la ligera sobre grandes crisis sanitarias y casi siempre se vuelven contra. Creo que esa lección aprendida está ahí. El otro día Celia Villalobos decía en una entrevista, ojalá me hubiera callado. No lo dijo textualmente, pero parafraseando.
Pero ese día y alguno más también.
Bueno, se refería a las vacas locas.
Digo,
¿no?
Pregunto.
A la crisis de las vacas locas. Donde ella decía, yo no tenía un portavoz como el que hay ahora, que es fantástico y maravilloso, tenía yo que salía a dar las explicaciones.
A ver cómo se hace el caldo.
Y a ver cómo se hace el caldo. Correcto. Cosa que, por cierto, yo sigo defendiendo como andaluz, que tampoco era...
La mejor
mal
receta.
No era mal consejo, pero bueno, es verdad que una ministra diciendo esas cosas, como hablábamos el otro día con José Ignacio Bert, pues no es lo mismo decirlo como, pues eso, como periodista, analista o persona mediática, que decirlo como ministro, que se le supone otro tipo de tono, ¿no? Yo creo que el gobierno ha hecho muy bien porque tenía además la capacidad de haber tenido un muy buen portavoz científico, un ministro de Sanidad que transmite seguridad, a pesar de que ahora le viene la ola, ahora es cuando va a tener que plantarse, porque ahora es cuando empieza la fase política, y cuanto más hable el ministro y más hable Pedro Sánchez, más le va a contestar la oposición. Hasta ahora no ha habido oposición al científico, porque sería como enfrentarse al hombre más admirado de la semana, pero ahora, conforme se vayan tomando medidas políticas, y algunas subjetivas y otras quizás erróneas, porque errores se van a cometer, pues llegará la hora del oportunismo, llegará la hora de también el ventajismo y veremos polémicas absurdas. Yo de verdad espero que por lo menos sea, en fin, la típica pirotecnia del enfrentamiento político y que no jueguen con las cosas delicadas que tiene esta crisis de fondo.
Como cuando por cierto, Pedro...
me dicen que los supermercados y hipermercados han amanecido igual, que se acostaron con la misma intensidad y la actividad
a tope,
sí.
No,
sí.
Juan Luis, ahí el problema, una vez más, con Pedro Sánchez es que no resiste las hemerotecas, ¿no? Porque si tú escuchas lo que decía Pedro Sánchez...
En el 14.
En el año 14, cuando la crisis de ébola, a los 7 días había solo una persona infectada y dijo que eso era desgobierno de Rajoy, falta de responsabilidad, poner en peligro... Bueno, la intervención fue realmente dura y pidió su comparecencia en el Congreso. Algo que afortunadamente, como estamos resaltando, no ha ocurrido en el día de hoy. Pedro Sánchez...
Son crisis muy diferentes, ¿eh?
Muchísimo, muy sobre todo el señor Pedro Sánchez, que dice una cosa y luego hace otra, pero eso es habitual en él.
Pedro Sánchez, ¿no?
Tampoco nos tiene que sorprender mucho.
Pedro Sánchez, claro, cambia de opinión cada 5 minutos y es una persona diferente según el ciclo político. Eso está claro.
Sí.
Eso está claro.
Una cosa está en el gobierno, otra en la oposición, y esto le pasa a todo el mundo.
Pero yo creo que no es comparable la gestión de una persona que es un misionero, que está en África, que se trae para acá para ser tratado aquí en unas condiciones de muy poca seguridad. No, creo que no es lo mismo que una expansión global de un virus que está teniendo como unos parámetros de contención muy ajustados a lo que dice la Organización Mundial de la Salud.
Perdona, Juan Luis, pero la psicosis que se produjo también con el ébola, porque el ébola es una amenaza mucho peor y mucho más grave.
En el aeropuerto de Nueva York, en estos días, a estas horas, hay controles de ébola.
Eso era muy, muy, muy grave.
Si fueron las palabras que utilizó Sánchez, yo creo que de manera muy exagerada hablar de desgobierno, desvergüenza y desamparo de la sociedad por la crisis del ébola. Eso, que es verdad que era una sesión de control y que la oposición puede preguntar al gobierno, y en ese caso preguntó sobre la crisis del ébola, pero realmente hizo una crítica, yo creo que desaforada y muy fuera de tono respecto de lo que era la situación real y el control que podía tener el gobierno de esa crisis. A mí lo que sí me llama la atención, y estoy con Juan Luis, yo creo que no hay por qué sobreexponer al presidente de los gobiernos en este caso. Yo no le voy a pedir al presidente del gobierno que esté cada cinco minutos dando explicaciones, y tenemos a un experto y tenemos a un ministro de Sanidad. O sea, yo creo que tiene que comparecer cuando proceda y dosificar la comparecencia. Es verdad que ayer daba cierta sensación de descoordinación cuando anuncia que va a haber unas medidas y al mismo tiempo está Nadia Calviño en una emisora y dice que no se tienen previstas las medidas, con lo cual ahí sí se da la situación de que en Moncloa hay dos gobiernos, o se da la sospecha de que en Moncloa hay dos gobiernos, porque Sánchez ya había anunciado que iba a haber medidas y Nadia Calviño estaba diciendo que no se preveía ningún cambio en la estrategia.
Pero Nadia no es de Podemos, que yo sepa.
Sí, porque no está en el otro gobierno, dices. Ya, pues entonces hay tres gobiernos. Entonces bueno, yo cuento tres.
O pones a Sánchez con Iglesias, que esto también hay quien dice, pero que cada vez es más evidente. No.
Dice una cosa y termino, perdona, Rafa. Diciendo esto, que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Juan Luis, es verdad que la crisis del ébola, que yo creo que fue el 6 de octubre del 14, el 10 de octubre, anuncia una comparecencia a Sánchez porque dice que después de reunirse con profesionales de la salud, en su comparecencia exige a su vez que Rajoy ponga fin, y otra vez utiliza la palabra desgobierno. Es decir, da la sensación de que es más visible como líder de la oposición mostrándose como ese presidenciable que como presidente. Y es verdad que es incoherente ambas posiciones. La posición que ejerció entonces con la posición que ejerce ahora.
Rafa, sobre esto.
No, es evidente que, en fin, que la hemeroteca es muy cruel, pero yo creo que nadie espera, desgraciadamente, que lo que alguien dice en la oposición sea lo mismo que dice en el gobierno. Pero sobre la manera de liderar la crisis, si se puede hacer de muchas maneras. Evidentemente no hay una única de abordarlo, y apareció a Juan Luis y Javier se apuntaba a que parece inteligente que el presidente del gobierno nos haya expuesto en esta crisis. Pues sí, muy bien, muy razonable. La cuestión es que cuando tú estás cultivando un modelo de hiperliderazgo, tu ausencia es más dura. Es decir, que ante un presidente del gobierno que se coge el helicóptero, se va al Delta del Ebro, el del Temporal Gloria, y que intenta cultivar, insisto, esta imagen de hiperliderazgo, cuando estás ausente, el vacío de poder es mucho más evidente como mensaje a la opinión pública. Entonces, ¿se puede hacer de muchas maneras? Sí, pero esta ausencia es clamorosa por la manera en que ha gestionado, su posición delante de la opinión pública el presidente del gobierno.
En todo caso, vamos, que podemos estar de acuerdo en que Pedro Sánchez en 2014, mal, ok, vale, lo que queráis, pero que eso no sirva para justificar lo que ahora vaya a hacer Pablo Casado, porque es que entonces entramos
en el
mismo.
No, desde luego, yo no lo justificaría porque no lo justifiqué en su momento, entonces si hiciera lo mismo Pablo Casado, no lo justificaría.
Yo sinceramente, lo digo con honestidad, no recuerdo bien qué dijo Pedro Sánchez en 2014, supongo que nos lo recordarán 25 veces en las próximas 48 horas.
Bueno, lo tiene apuntado ahí Javier, el desgobierno y no sé qué más. Sí.
Pero, en fin, que han pasado, que me da igual, sinceramente, que me da igual lo que dijera Pedro Sánchez en su momento. Lo que me importa es que ahora mismo se conserve la calma y que no se haga manipulación torticera con detalles que puedan ir sucediendo y que no nos convengan a todos. No por responsabilidad de Estado, sino por una cuestión de que no metamos esto también en el pim pam pum político.
Y que hace bien Sánchez en llamar a todos los líderes de la oposición, e hizo bien Díaz Ayuso en reunirse con todos los líderes de la oposición en
y
la
Comunidad de Madrid. Con ellos,
y comparecer con ellos, y que en la foto salieran todos.
Que me dé tiempo antes de que nos marchemos. Rafa, ha seguido con... Creo que no has tenido otra cosa que hacer. Has seguido con muchísimo interés el proceso interno de Ciudadanos, que es un partido que nació en Cataluña y que tú su evolución la sigues casi como si estuvieras haciendo una investigación para una tesis doctoral. ¿Qué te ha parecido el resultado de las primarias y cuál es el futuro inmediato de Ciudadanos a tu entender?
Después de la previa, si no digo algo con un poco de enjundia, parece que no he hecho los deberes. ¿Qué me ha parecido el proceso interno? Pues que han salvado una crisis, porque efectivamente un 80-20 casi pues residualiza la crítica. Pero creo que los partidos que teóricamente aparecieron para regenerar precisamente la vida política, una participación tan baja en un momento tan crucial es una muy mala señal para la formación naranja para los próximos años. Es decir, no llegar a un 60% de participación de los inscritos en un momento en el que se estaban jugando su futuro, pues me parece que es una mala noticia para Ciudadanos, que ahora afronta, una vez superada la cuestión del liderazgo, primero ponemos los jefes y luego hablamos de lo demás, sí, pues un panorama muy difícil.
Un panorama que no va a ser en solitario, Javier. Es imposible que sea en solitario.
No, yo creo que, vamos a ver, primero, respecto de las primarias, tiendo a desconfiar de todas primarias telemáticas. A mí no me parece eso. Yo creo que tú has utilizado
el televoto. No te gusta
el televoto, no me gusta porque lo convierte, sí, en un like, en un me gusta, como dices tú, y, sí, y en una falta de compromiso respecto del proyecto en el que tratas de involucrarte.
¿Te gusta más la gente con la papeleta?
A mí me gusta más que si los partidos
sin un biombo
están claro. Si los partidos también están para cohesionar una organización, un grupo, es para, digamos, poner en común un determinado proyecto, y eso no se hace dándole un botón. Ahí es una muestras una preferencia que puede incluso ser momentánea, lo cual no quiero decir que los resultados no reflejen lo que es Ciudadanos actualmente, sí, es la abrumadora mayoría que tiene Inés Arrimadas sobre IGEA. Eso es así. ¿Eso hacia dónde nos lleva? Eso yo creo que nos lleva hacia un proceso todavía no de pérdida de siglas, pero sí, como utiliza mucho la expresión Pablo Casado, de refundición del centro-derecha por esa parte, y yo creo que acabaremos viendo una escisión de Ciudadanos por el centro-izquierda, surgiéndole una suerte de UPyD en el centro-izquierda.
¿Tú cómo lo ves, Juan Luis?
No, estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir. Creo que Inés Arrimadas tiene capacidad mediática, pero le ha faltado fondo político durante los últimos meses. Era muy buena como ariete en Cataluña, pero le ha faltado fondo. No sabemos muy bien si porque Albert Rivera jugó a diluirla y lo consiguió para que no le hiciera sombra durante unos meses, o bueno, por lo que fuera, pero Inés Arrimadas no ha eclosionado ni siquiera durante la campaña para ser líder de Ciudadanos en las últimas semanas. Ha aparecido cada vez menos en vez de cada vez más, ha tenido un protagonismo muy plano, y por tanto el punto de partida de Ciudadanos es plano. El punto de partida de su digamos nueva etapa es un punto de partida soso, deprimido. Y desde ahí es complicado resurgir. Yo confío más, o confiaría más, si fuera de Ciudadanos, confiaría más en la capacidad de hacer cosas reales y potentes que puedan tener los gobiernos de los que forma parte de Ciudadanos, como el de la Comunidad de Madrid, para reflotar un poco el proyecto e intentar proyectarse como contrapeso de que el PP no se vaya a Vox, de que tengamos un partido liberal.
Que sea el ala izquierda del centro-derecha.
Bueno, bien, sí. Sí, liberales, no, que a mí siempre, a mí me han convencido
de que
eran
liberales. La pata liberal.
Claro, y a mí me han convencido siempre de que eran liberales.
Ahora
se supone que no lo son, ya, es que es muy confuso y es el gran problema de Ciudadanos. Lo que quiero decir es que tienen un vicepresidente en Madrid, tienen una vicealcaldesa en la ciudad, tienen Murcia, están en Andalucía también,
en
Castilla y León. En fin, tienen poder de gestión y tienen algo de tiempo para demostrar que ese poder de gestión merece la pena que siga adelante y que les vuelvan a votar los mismos, más o menos, en las siguientes elecciones municipales y autonómicas. Veo mucho más factible, bueno, más factible, creo que más oportunidad en eso que en intentar de pronto que Inés Arrimadas tenga 20 escaños más en las próximas generales.
Yo creo que deben recuperar, desde mi humilde opinión, el factor bisagra. Yo creo que la gran equivocación de Albert Rivera fue creerse que él podía ser presidente del gobierno con el centro-derecha, cuando la vocación clarísima de Ciudadanos desde el principio estaba además en algo que España necesita y mucho, y es que los nacionalistas independentistas, bien catalanes, bien vascos, etcétera, no condicionen la gobernabilidad de España. Y en eso, un partido nacional, liberal, bisagra, que pueda pactar con el PSOE, que pueda pactar con el PP, como han demostrado en las distintas comunidades autónomas, pues yo creo que eso es muy necesario para España. Otra cuestión es
me parece a mí que eso le echa la leche derramada.
Los liderazgos y los problemas personales entre Albert Rivera y Pedro Sánchez, etcétera, pues impidieron un acuerdo. Pero si yo insisto, si Arrimadas tiene alguna opción, es, pienso, si recupera esa opción de bisagra, si no...
Volviendo a la situación actual, si me permites, Juan Pablo, yo lo que no veo es la...
No, luego eres tú.
No, yo lo que no veo es la escisión, pero más allá de Ciudadanos, no, porque es que toda escisión necesita un liderazgo fuerte, y lo que le ha pasado a IGEA es que se ha demostrado que no es líder de nada. Con lo cual, está más cerca Ciudadanos de un desistimiento que de una escisión. Sí. Puede haber mucha gente que se queda en casa, pero difícilmente hay nada construido para que pueda realmente florecer una corriente alternativa que acabe siendo una escisión interna.
Me llamó la atención la naturalidad con la que Carrizosa apareció en el mítin del PP en el País Vasco.
Pero es otra cosa.
Claro. Ya. Sí, pero me pareció muy natural. Eso, o sea, no desentonaba la
escena. Eso tiene que ver con lo que ha dicho Juan Luis del perfil bajo de Arrimadas. Claro, es que Arrimadas se ha enfrentado a un proceso de primarias que iba a ganar, y de hecho se ha demostrado que su mayoría es abrumadora, que iba a ganar, y en un momento, en un contexto coincidente en listas conjuntas con el PP. Entonces, eso es muy difícil para un partido también. En el momento en que te presentas a las primarias, estás coincidiendo en no juntar las siglas, no mezclar las siglas, pero sí presentar candidaturas conjuntas. De ahí ese perfil bajo en unas primarias que han pillado un poco a desmano en ese sentido.
Vamos recogiendo la tertulia de hoy en compañía de Javier Redondo, Juan Luis Sánchez, Rafa Ribot y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros, y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic, y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
hasta la una. Va a seguir Buenos Días Madrid con Eli del Valle. A la una y tres minutos el partido de la una, que en Onda Madrid se emite cada día con José María del Toro y no es a puerta cerrada.
No.
Buenos días, José María.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Es a micrófono abierto.
A micrófono abierto y de momento a puerta abierta. De
correcto,
momento.
Exacto.
De momento. Bueno, a ver, pues, ¿qué te voy a contar?
A ver qué vas a contar.
A ver, yo me fío de los expertos. Aquí el experto eres tú.
Que tiene que coger un avión a Liverpool aquí.
Ya, 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 ya lo sé. Ya me he acordado de él estos días. Ahora le interrogamos
acerca de
su futuro inmediato. Pero el asunto del coronavirus se ha metido en la vida de todos y también, por supuesto, en la vida del deporte. Se juega hoy a puerta cerrada el Valencia-Atalanta en el estadio de Mestalla, Liga de Campeones. Recordemos que el Valencia tiene que superar un 4-1 adverso y obviamente sin el aliento del público va a ser más difícil. El jueves el Sevilla-Roma de Liga Europa, también confirmado ya a puerta cerrada, como también está confirmado a puerta cerrada en París el miércoles el Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund de Liga de Campeones. Pero hoy el Leipzig-Tottenham se juega a puerta abierta en Alemania. Las autoridades alemanas han recomendado que no se juegue con más de 1.000 espectadores cualquier evento público, pero las autoridades de Leipzig, que como aquí ocurre también tienen la potestad al respecto, entienden que como no hay casos extremos y el Tottenham es un equipo que viene de una zona que no es de alto riesgo, se juega a puerta abierta.
La autonomía de Leipzig ha dicho al gobierno alemán que va a abrir la puerta.
Exactamente. El partido se juega a puerta abierta, Leipzig-Tottenham. Y mañana, también a puerta abierta, el Liverpool-Atlético de Madrid, en principio con 2.700 aficionados del Atlético en Anfield.
Uno
entre ellos, uno que tiene la entrada en el bolsillo.
Y el viaje pago.
Es Javier, que ya nos contará qué va a hacer a partir de este momento.
Pues voy a esperar las recomendaciones de las autoridades sanitarias hoy. Mi intención es coger
bueno,
el...
Las recomendaciones ya te las
dijeron ayer. Ya las dijeron ayer, es a ver si cambian de ayer para hoy. Las autoridades familiares me ponen en cuarentena. Ahora mismo, a las 9:49 y 53 segundos, las autoridades familiares me recluyen en casa.
Pero, no, pero ahí, por
que
ejemplo.
No te dejan viajar. Que
el jugador del Valencia, Parejo, tenía razón. No nos dejan jugar con gente en el estadio y, sin embargo, en Valencia están las fallas y la crema y la mascleta y hay miles de personas en la calle y eso sí se está permitiendo.
Eso está claro, y también el Levante jugó el pasado fin de semana a puerta abierta en su estadio, eso ya lo sabemos. Hace dos semanas
y el Atleti,
pero bueno, hablemos de la zona levantina en este caso. Y hace pocas semanas sucedió en Valencia que el partido se jugó a puerta abierta contra el Betis,
sí,
y la rueda de prensa previa al partido no se celebró por el coronavirus, sí, que es una cosa de locos, claro.
Y bueno, o sea, y los jugadores ingleses chocan los codos y
es,
luego se hartan a empujones en el campo, que son, sí, cosas también de parodia.
Pues sí. Igual al fútbol no también no llegan a jugar Madrid, con un metro de distancia.
Al fútbol sí, hay que dar si das un metro de distancia, te
das
meten gol.
Das un metro de distancia al adversario. Ahí hay
te meten gol, Rafa, ya sabes.
¿Tú, José María, irías mañana si estuvieras en mi situación?
No.
¿No irías?
No. Vale. Sé que duele porque tienes el viaje pagado y es Anfield, que es muy tentador. Pero creo que puede haber otro Anfield en tu futuro.
Sí. Pues yo sí iría.
Tu salud me parece más importante, sí, que Anfield.
Yo sí iría.
Ahí estamos. Bueno,
que es
ahí
una raya Pontigre. Y además te coges una gripe, oye, pues panacetamol, ibuprofeno y
no, si el, para mí el problema no es que Javier coja la gripe. El problema es que se la pase a alguien de su familia que igual no la aguante.
Eso sí.
Para mí ese es el problema, ¿eh? Sí, sí, como sí, ciudadano sí, de a pie, sí, te digo, sí, en sí, este sí, caso. Sí, sí. Pero bueno, la decisión es tuya. Vale,
sí.
O más que
no,
tuya.
No es mía, pero
después de esa
tu
frase,
familia yo solo puedo hacer depresión, pero la decisión no es mía.
Javier, te lo están poniendo fácil, ¿eh? Sí, sí.
Venga, vamos, que está subiendo el IBEX un 2,5. Venga, dale.
Vamos, tampoco viene mal. Bueno, ¿qué puede pasar con el Inter Getafe? Porque eso es lo que nos sabemos ahora.
Ah.
Jueves en la zona del epicentro del coronavirus. El Comité Olímpico Nacional Italiano suspendió ayer todos los eventos deportivos en Italia hasta el próximo 3 de abril. Esta decisión tiene que ratificarla el gobierno italiano, pero no tenemos duda de que lo va a hacer. Pero este es un partido que depende de la UEFA, no está en la jurisdicción del Comité Olímpico Nacional Italiano. Puede jugarse a puerta cerrada o incluso podría trasladarse a otra sede. Antes pensábamos que podían llevarlo al sur de Italia, pero ahora, como se ha extendido a todo el país, ya habría que sacarlo de Italia. Y el tiempo está muy justo, porque estamos a martes. No se organiza un evento de estas circunstancias en tan solo 48 horas. El Inter, para que te hagas una idea, ha retirado a su equipo juvenil de la Liga de Campeones. Debía jugar hoy en Florencia contra el Rennes y no va a jugar, no va a participar en la competición porque quiere preservar la salud de su equipo juvenil. Tenemos hoy cita con el azulone Cheita, futbolista del Getafe, para hablar de todo esto, porque te puedes imaginar que en el Getafe también hay mucha preocupación.
Hombre, claro.
Porque nadie te garantiza, vamos, está garantizado que entras en Italia, pero lo que no está garantizado es que salgas.
Claro, es que se han restringido los movimientos, las entradas y salidas. Es que lo que no es el primer ministro. Es decir, lo mejor que pueden hacer es no jugar.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. O si al menos no jugar en Italia. O al menos no jugar en Italia.
Pues sí, pues no sé dónde se van a ir a jugar. Pero el problema es que ya en Madrid estamos a 5 minutos de hacerlo de Italia.
Sí. Dinamo Sassari, fíjate qué anécdota, ya estaba en Burgos hoy para jugar un partido de la FIBA Champions League. Pidió jugarlo a puerta cerrada contra el Burgos. Le han dicho que no, que se va a jugar a puerta abierta. ¿Qué hace el Dinamo Sassari? Coge el vuelo hacia Italia hoy y no juega el partido, sabiendo que le van a dar por perdida la eliminatoria.
Pues entonces eso se va a ver más veces en más sitios, sí.
Fin de semana que viene, porque me da que estamos cerca de que van a empezar a jugarse a partidos a puerta cerrada todos.
Empezando por el Bernabéu.
Empezando por el jueves, Real Madrid Estrella Roja de la Euroliga. Empezando por el jueves.
Baloncesto.
Siguiendo por el viernes, Real Madrid Eibar en el Bernabéu. Siguiendo por el sábado, Leganés Valladolid en primera y Fuenlabrada Tenerife en segunda. Y siguiendo el domingo con el Real Madrid Fuenlabrada de baloncesto. Esto lo tienen que anunciar las autoridades de la comunidad, pero me da que puede ser inminente.
Ayer el ministro de Sanidad anunció que se jugaba puerta cerrada el Sevilla-Roma.
Sí, o sea, y la presidenta de la comunidad ya ha dicho que
lo Madrid iba a ser y lo siguiente es el fútbol base. Ojo, porque ayer la Federación de Fútbol de Madrid esta madrugada hizo un comunicado diciendo que de momento todo sigue igual, pero claro, la Federación está a lo que le diga la comunidad. Fútbol, y no sería de extrañar que todo el fútbol base, todo el deporte base, no el fútbol base, se paralizara el próximo fin de semana.
Hombre, cuando yo voy a ver a mi hijo somos 20 padres, ¿no? No estamos más en el campo, ¿eh?
Ya.
Pero ya me gustaría a mí que fuera a ver a mi hijo.
Mil,
que se lo merece. Pero
no lo sé. No adelantemos acontecimientos, pero yo no lo descartaría. En lo puramente deportivo, tenemos cita con un rojiblanco de pro hoy, con el director de cine José Luis García, para hablar del partido del Atlético. Partido que marca la temporada, ¿eh? Sin duda en lo futbolístico. Morata duda, por cierto, con un golpe en el muslo. Y en el Real Madrid, hoy pruebas para Courtois y Marcelo, que salieron lesionados del choque contra el Betis del domingo. Courtois baja segura para el Eibar y veremos si llega para el City. Este elemento es muy importante porque está en pletórico ahora mismo Courtois. Y los aficionados del Madrid no entienden, aquí tenemos a Javier, algunas de las últimas decisiones de Zidane. Por ejemplo, las últimas suplencias de Valverde y Mendy, que habían dado fortaleza al equipo. Y desde que empiezan a no jugar, los resultados se han resentido. Y algunos movimientos muy extremos en la plantilla. Es verdad que Zidane fue campeón de Liga de Campeones y Liga hace 3 años, pero no tenía la plantilla que tiene en este momento, ¿eh?
Pues mira, muy rápidamente, en el partido del Betis, mira que yo le defiendo siempre, pero si Sergio Ramos, en lugar de jugar con esa displicencia, porque en el primer gol, en lugar de pegarla, la quiere sacar jugando, y en el segundo es fallo de Benzema, pero él tenía que haber hecho la falta. Yo creo que ahí Sergio Ramos tendría que estar un poco más atento.
Hay debate. A la 1:03, el partido de la 1, José María del Toro. Que
hasta luego, gracias.
Doctor Redondo, Javier, que vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Juan Luis Sánchez, cuídate mucho, Juan Luis.
Lo intentaré, un abrazo.
Aquí te espero, Javier Fáez arriba.
Buenos días a todos.
Hay que darle buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superguay con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros, financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Mobico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, el tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días.
días, Juan Pablo.
Van a subir las temperaturas, están subiendo. Hace fresco por la mañana, pero están subiendo las temperaturas.
Pues esa es la cosa, ya sabes, momento cebolla. Por la noche toca abrigarse bien porque la temperatura mínima ha sido baja, pero en las horas centrales del día la temperatura máxima tiende a ascender de manera considerable. Hoy el ascenso pueden ser, en relación a la jornada de ayer, 7-8 grados más, especialmente en esas localidades serranas, próximas ya las temperaturas a los 20 grados durante esta jornada, que pueden ser 23 en Madrid capital. Mañana serán aún más altas. Y en cuanto al estado del cielo, ¿qué podemos reseñar? Bueno, miramos por la ventana y ahí vemos algo de nubosidad. Esas nubes van a seguir con nosotros durante los próximos días. No vamos a ver el cielo totalmente limpio de nubosidad, pero son nubes inactivas. De momento no nos van a dejar precipitaciones durante los próximos días. Pero la noticia es esa. La noticia es que las temperaturas van a estar por encima de la media. Ahora en el mes de marzo deberíamos tener una máxima de 16-17 grados y de los 20 no vamos a bajar, por lo menos hasta el fin de semana. Pero según estaba viendo, la semana que viene pasaríamos otra vez al puro invierno. Eso lo iremos viendo la semana que viene. Vamos a disfrutar de esta semana, de los valores primaverales, que sé que a muchos les encanta quitarse la chaquetita a mediodía e irse de terrazas, un paseíto, bueno, lo típico.
Bueno, la miñambres, que tengas un buen día en Telemadrid y te gracias. Vemos con interés en el tiempo.
Ahí estamos.
Adiós. Hola, Lidia del Valle.
Muy buenas.
Lo de la chaquetita iba por ti, ¿eh?
No, y por ella no, o sea... seguramente a alguno le apetecería irse a una terracita a mediodía a tomar el sol y una cerveza. Pues hombre, en fin... Que levante la mano el que no, en este caso, ¿no?
Bueno, digo hay que informar, hay que seguir en la radio, tú no puedes, vale. Hasta la una estás aquí, no,
aquí quieta.
Acompañando a los oyentes en esta mañana de martes y de marzo, que hay mucha información y muchas novedades.
Mañana revuelta,
sí. Sí, y iremos contando.
Muy bien.
Eli del Valle, que tengas un buen día.
Muchas gracias.
Los que hemos empezado a las seis nos marchamos, desde Onda Madrid, buenos días Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo, enseguida servicios informativos, adiós.